Eclesiastés, el capítulo 3 y versículo 17. Eclesiastés 3, 17. Dice la palabra del Señor. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Al justo y al impío juzgará Dios. Oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, en esta hora rogamos tu dirección, la dirección de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra y edificar y ayudar a tu pueblo, Señor, en esta noche. Permítenos, Señor, ver, danos discernimiento para ver lo que tu palabra nos quiere enseñar en este desarrollo de este tema que ha tomado varias ocasiones. Edifícanos, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe en esta hora. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Eclesiastés es el libro escrito por Salomón después de que él se apartó por un tiempo de Dios y experimentó todo lo que un hombre, en el hombre natural, pudiera experimentar. Y él regresa después de sus años de apartamiento del Señor, regresa a Dios y probablemente antes de morir escribe el libro de Eclesiastés, donde expresa la vanidad de lo que esta vida significa sin tener a Dios en el centro de nuestras vidas. Él concluye este libro diciendo: el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y desde una perspectiva natural, desde el hombre natural, él analiza cosas, y es cierto lo que aquí acabamos de leer cuando dice, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, voy a leer desde el versículo 16 en Eclesiastés 3, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Probablemente tenemos en nuestra mente el pensar que una persona que se aparta del Señor o que no quiere nada con Dios, Dios va a juzgar a esa persona, y sin duda que sí. Pero también la Biblia nos dice que Dios va a juzgar al justo. Dios va a juzgar nuestras vidas, la vida de aquellos que le buscan, por aquello que Dios les ha dado y que no han aprovechado. Por aquello que privilegios que Dios ha dado y que no, y que se han menospreciado. Sin duda llegará el momento en que Dios va a traer juicio al justo. Hay un juicio que espera tomar todos los creyentes y es el tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo se va a juzgar lo que el hombre haya hecho, el creyente haya hecho. Y la Biblia nos habla y nos dice que existe la posibilidad de que se sufra pérdida. Que hagamos algo por Dios, pero no lo hacemos con el motivo correcto. Y será algo vano. Algo que no traerá gloria al Señor Jesucristo. Y el fuego lo revelará. Es importante meditar en nuestras vidas lo que hacemos por el Señor. ¿Por qué lo hacemos por el Señor? Es importante el cómo, sí. Pero el por qué, el motivo por qué lo hacemos. Dice la palabra del Señor que no hay otro fundamento sobre el cual podemos edificar que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cuando uno edifica sobre el fundamento que es Cristo, cada uno debe mirar bien cómo, el cómo edifica. Y bien puede ser que en lo básico de la vida cristiana he nacido de nuevo, tengo deseos de Dios, Cristo es mi Salvador, no hay duda de eso, pero en mi vivir para el Señor, como justo, Dios también me va a juzgar. Dios me va a juzgar. En sí hay un pasaje, si gustan ir conmigo a Primera de Pedro, por favor. En Primera de Pedro, el capítulo, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12, Primera de Pedro 4, 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Viene prueba. Y el libro de Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro, trata precisamente con la prueba de la fe. Dice: no os sorprendan del fuego, sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay cosas que el cristiano puede padecer por identificarse con Cristo, cosas en las cuales el cristiano se limita por identificarse con Cristo, cosas que este mundo es antagónico por identificarse con Cristo, con el creyente. Versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y el hecho de que el Espíritu de Dios esté en nosotros y hagamos la voluntad de Dios, seremos vituperados. Ciertamente, de parte de ellos, de parte de los incrédulos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno, ¿qué dice? Padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, versículo 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El juicio, el padecimiento, el vituperio. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es una frase que pudiéramos considerarla. Es el tiempo, Pedro mismo dijo, en los postreros días, en Hechos. Es el tiempo que están viviendo los postreros días. La primera epístola que se escribió fue la epístola de Santiago, donde también Pablo, o mejor dicho Santiago, habla de la persecución que vendría sobre los creyentes. Y deben gozarse cuando os halléis en diversas pruebas. Si analizamos uno de los temas principales de todas o de la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento, aún el libro de los Hechos, encontramos un constante padecimiento, pruebas, circunstancias, si queremos llamarlo así, juicios que comienzan por la casa de Dios. Encontramos, sí, una iglesia tal vez victoriosa en Cristo, pero en lo externo, la iglesia va decayendo. Los corazones están siendo probados. Los Aquilas y Priscilas están, más que Aquilas y Priscilas, disculpen, Ananías y Zafira están manifestándose. El evangelio es vituperado, el evangelio es rechazado. Lo que empezó con un gran auge, 3,000 en un día, 5,000 en otro día, encontramos ahora al pueblo de Dios, al justo siendo vituperado. Encontramos en Santiago pruebas, en Gálatas pruebas, entre la ley o el espíritu y la carne. Y los que habían estado, se habían mantenido en el Señor, habían comenzado por el espíritu, ahora están terminando por la carne. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Encontramos, son epístolas que un hombre, un siervo de Dios está escribiendo desde la prisión. Gracias a Dios por el evangelio que sobrepasa cualquier de estas circunstancias más que naturales de la condición en la que un apóstol puede estar. Y podemos encontrar gozo, la epístola de Filipenses, gozo, pero también persecución, aquellos que no quieren de Cristo, aquellos que mutilan la carne. Recuerda, aún Evodia y Sintique, no siendo de un mismo sentir, aún un apóstol que está entregando su vida para el Señor, a veces en abundancia, a veces en necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Colosenses, otras doctrinas están metiéndose, afectando al pueblo de Dios, y Pablo tiene que establecer la doctrina. El agnosticismo está entrando, está permeando, donde ahí hacen una distinción entre la carne es mala, el espíritu es bueno, toda la carne hay que desecharlo. Pero Pablo les dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Al punto de rechazar a Cristo, a un Cristo humano, por ese concepto incorrecto. Y así vamos en la epístola de Hebreos. Aquellos que recaen, aquellos que son constantemente. Primera de Pedro, sufrimiento. Segunda de Pedro, apostasía. Judas, apostasía, 75 después de Cristo. En lugar de gozarnos en la realidad de la común salvación, dice Judas, me es necesario escribiros que contendáis por la fe. Primera de Juan, hay que establecer otra vez bien los principios. ¿Quién es el que ha nacido de nuevo? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que espera Dios de uno que ha nacido de nuevo? Hay que probar los espíritus, y hay aquellos que dicen que son de Dios pero aborrecen a su hermano, y el juicio al justo. Es cierto, el impío será juzgado, y al final de los días el impío será juzgado, pero en el presente El justo es juzgado. ¿Entiende mi sentir, hermano? ¿Me entiende lo que le estoy dando a entender lo que quiero decir? Es hora, es tiempo de que el justo o que el juicio comience por la casa de Dios. La criba de que se estremece, que, ¿cómo digo la expresión? ¿Cómo se dice cuando? Que cierne. Está probando los motivos, está probando los corazones. Y es cierto lo que dice, lo que dijo Salomón. El justo y el impío serán juzgados. ¿Por quién? Por Dios. La vida cristiana no es una vida cristiana donde digo, ya he sido salvo y me siento y a disfrutar de todas las mieles. No quiero tampoco decir que no lo es, que no hay bendición. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Juan 15? Que al pámpano que da fruto, ¿qué dice el Señor? Lo limpiará. ¿Para que dé qué? Más fruto. Juicio. No es un juicio porque Dios esté enojado con el justo. Es parte de la obra de Dios. Es parte de lo que significa el Evangelio. El que quiera ganar su vida deberá perderla. Y que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Precisamente la razón por que el cristianismo se ha convertido hoy en día en algo superficial, en literalmente una institucionalidad, religiosidad, es porque se quiere un cristianismo superficial, un cristianismo positivo, sin juicio, sin juicio. Si lo vemos desde otra perspectiva, es la tentación de Satanás para el mismo creyente. Todo esto te daré si postrado me adorares. Tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Inclusive un evangelio de la prosperidad. Un evangelio del sensacionalismo, de los milagros. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque sus ángeles mandará cerca de ti. Que tu pie no tropiece en piedra. Un cristianismo de entrar en una esfera de lo sensual en el sentido de me debo sentir bien. Esta música me impulsa y estoy, ¿verdad?, gozándome y deleitándome en las promesas de Dios. Y eso hay que mantener, eso que es etéreo, eso que es... como un paso de fe a un cristianismo existencial. Pero a la hora de vivir por la fe, vivir para Dios, si no hay dinero, si otros se apartan, si hay precios que pagar, se revelan los corazones. Este es el cristianismo. Somos contados como ovejas para matadero, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es que me he convertido en cristiano, ya mi familia no me rechaza. Mis amigos no. No tengo la misma comunión que antes. Mira, con que el Señor te diga bien buen siervo y fiel, eso es más que suficiente. Porque es tiempo. de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquellos que en el juicio del creyente o el juicio del justo deciden no obedecer al Evangelio. No, no, yo no quiero mejor nada con el Evangelio. Esto es muy difícil. Esto es padecimiento, es darlo todo. No, yo no quiero nada. Yo quiero darme a mis gustos, a mis placeres. Es mejor, como dice ahí el último versículo, versículo 19 de 1 de Pedro, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Y dónde está ese versículo donde dice, es mejor sufrir haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo qué? El mal. ¿En dónde está ese mal? Ese versículo que acabo de citar, ¿no? Por aquí está. ¿Dónde está? Le acabo de decir que es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios y la voluntad es mejor sufrir haciendo lo bueno, haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Está aquí en Primera de Pedro, ¿eh? ¿Dónde está? Versículo 17 de Primera de Pedro 3, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecado? Qué frase, ¿no? El justo con dificultad se salva. Esto no es para minimizar la gracia de Dios, ni no debemos. Pero cuando el justo quiere hacer lo correcto, mantenerse en el camino de justicia, Dios va a traer juicio. Y cuando digo juicio, no hay que verlo como que Dios está trayendo mal al justo. Dios va a permitir circunstancias, padecimientos, que es parte de la obra de Dios, para purificar la vida, para poder encontrar la esencia de lo que es este evangelio cuando te entregas completamente al Señor y dejas que Él haga la obra. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué del que no quiere de Dios? ¿Qué del impío? ¿Qué del pecador? Dios va a juzgar al justo y Dios va a juzgar al impío, al impío. Volvamos a Eclesiastés, hermanos, donde encontramos otros pasajes. Eclesiastés, ahora el capítulo 7, versículo 15, dice la palabra de Dios: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Dice Juan, dice Salomón, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Ahora esto va de la mano con lo que acabamos de decir, ¿no? Que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Hay justo que perece ¿por qué? Por su justicia. Padece por su justicia. Es vituperado por su justicia. Hace lo recto y se le viene todo en contra. Lo más fácil sería, mejor no hago lo recto. Y aún en el hombre natural, Salomón lo ve y es que Hay una persona que a lo mejor es el único entre un grupo de trabajadores y todos se pusieron de acuerdo a hacer lo malo. Y uno solo estuvo dispuesto a decir lo correcto, a decir la verdad. No, mire, lo que pasa es que están haciendo una treta aquí para engañar al patrón y se quieren robar esto y esto. Uno solo. ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo le va a ir? ¿No es cierto? Hacer el bien. No es el común denominador. Ser un cristiano bíblico, espiritual, no es el común denominador en un mundo de impíos y en un mundo de un cristianismo superficial. Pero es tiempo, es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Y es cierto, justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Y dice aún el versículo 16, mire lo que dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? Oye, llévatela tranquila, ¿no? En eso hay, en esta frase hay sabiduría. ¿Se acuerda cuando el Señor dice que somos la luz del mundo? Y luego dice, una ciudad, ¿cómo dice? ¿Cimentada o cómo dice? ¿Cómo? Asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, sino se pone debajo de un almud. Ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a toda la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Así alumbre vuestra luz. ¿Cómo? Como una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, o como una antorcha dentro de un cuarto. Para que alumbre toda qué, la casa. En eso hay discernimiento, porque sí, yo debo ser luz del mundo, pero tengo que discernir y saber qué luz voy a dar. En ocasiones puedo, en una condición, en una situación, presentarme como una luz en una montaña y deslumbro, y afecto, y distorsiono en lugar de ayudar. No sé si me estoy dando a entender. A veces se necesitará una luz como para un cuarto. A veces se tendrá que levantar la voz y el testimonio y presentarse como una luz en una ciudad, como una ciudad. Dios va a guiar en cada situación. Yo creo que en este sentido es lo que está aquí diciendo. No es que Dios diga, no seas justo. A veces podemos ser sabios con exceso, hablando, sí, palabras de sabiduría, pero no en el momento oportuno. Amén. Dice la Biblia que aún el necio es contado, cuando calla es contado ¿por qué? Por sabio. Y en las muchas palabras a veces no faltan pecado. Y puedo yo dar otro sentir incorrecto. Dios nos ayude a saber la luz que debemos dar en cada circunstancia. Cada circunstancia, cada momento, cada ocasión. Mire, por favor, Eclesiastés capítulo 8, versículo 13. Versículo 12, leo, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Amén. Los que temen ante su presencia. Versículo que sigue. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Pero es que el pecador hace mal 100 veces, sus días son prolongados, parece que todo le va bien. No te preocupes. Debes saber que a los que le va a ir bien al final son a los que a Dios temen. Pero es que quiero vivir justamente y vienen también circunstancias. Bueno, el juicio ha de comenzar por la casa de Dios. Y si comienza primero por la casa, por el pueblo de Dios, ¿qué hay del impío y del pecador? Capítulo 9, versículo 2. Esto tiene que ver con la realidad de la muerte, con la realidad de las situaciones de la vida. Capítulo 9, versículo 2. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Voy a leer el 2. Eclesiastés 9, 2, perdón, es donde quise empezar a leer. Me equivoqué, hermanos. 9, 2. Todo acontece de la misma manera a todos. El mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Hay una realidad, que la muerte viene tanto al impío como al justo, ¿no es cierto? Y también esta realidad, todo el mismo suceso ocurre al justo y al impío. Se le murió la mamá, pues se le muere la mamá al justo como al impío. Tiene que trabajar el justo como el impío. Hay un choque o una situación, al justo como al impío. La bolsa se tambalea, la economía se tambalea, al justo como al impío. Circunstancias de la vida, se le ponche una llanta al justo y al impío. Y a veces no porque se nos ponche una llanta, no decir, ya Dios está enojado conmigo. Bueno, no, a lo mejor es una prueba. La clave es cómo respondemos a las cosas de la vida. El impío no tiene esperanza, el impío no tiene en dónde ir. El impío se ha olvidado de Dios, el creyente puede ir a Dios. Todo acontece. ¿Cómo hemos de responder? ¿Qué diferencia hay cuando hay un funeral en un hogar o en una familia donde no hay temor de Dios, que en aquellos donde hay temor de Dios? ¿No es cierto? Es una gran diferencia. Sí, la vida tiene, dice la Biblia, que la vida es un valle de lágrimas. La vida tiene sus sin sabores, la vida, así es la vida. Y uno dice, así es la vida, así lo hizo Dios. Bueno, probablemente son las consecuencias precisamente de la caída. Lo que Dios permitió a esta tierra y circunstancias para que nos volvamos a Él. El impío se olvida de Dios, pero el creyente puede, en todo suceso, volverse al Señor. No se pregunte cuando digo, bueno, pero ¿por qué a mí se me descompuso la lavadora y el vecino siempre, nunca veo que tenga problema? No piense que porque es cristiano ya tiene una aureola sobre su cabeza y no le... Las cristianas tienen que hacer de comer así como las impías, ¿no? Tienen que lavar la ropa también como los impías. Que el Señor, ¿verdad?, hiciera que no se envejeciera la ropa, ¿verdad?, ni se ensuciara. ¡Qué bendición! ¡Ay, Señor! ¡Qué bendición! No, qué maldición, ¿verdad? Perezosos que somos, ¿verdad? Que no. Todo acontece. La vida hay que trae sus sinsabores, trae sus bendiciones, y el Señor es el que hace que la vida sea hermosa. Es el Señor, amén, hermanos. Disfrutemos de lo que la vida trae, lo que la vida trae consigo. No te ruego que los quites del mundo. Señor, no me ruego. En el mundo tendréis aflicción. Ay, Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Sí, tanto el justo como el impío serán juzgados. Y es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. El impío ya va a ser juzgado. El que se aleja a Dios va a ser juzgado. Pero cuando el justo es juzgado, es vituperado, oh, hay esperanza. Porque ese justo, si responde bien a los tratos de Dios, oh, cuando reinan los justos, ¿se acuerdan esos versículos en Proverbios? El pueblo se alegra. Cuando hay un pueblo de Dios cercano a Él, cuando hay un nombre de Dios, una familia, una iglesia, un remanente que busca a Dios, hay esperanza. Hay esperanza. Eso es parte del juicio de Dios sobre el justo. Purificando. Pero vamos a Isaías, hermanos, capítulo 3 y versículo 10. Isaías 3:10. La palabra de Dios es clara y vuelve la Biblia aquí a decirnos que ser la diferencia entre el impío y el justo. Isaías 3:10. Decid al justo, ¿qué cosa? Que le irá bien. Amén. Porque comerá de los frutos de sus manos. Versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Al justo, al que teme a Dios, le va a ir bien. Amén. Eso, boludo, vamos a decir, eso no quiere decir que no va a haber problemas, que no va a haber circunstancias, que no va a haber dolores, que no va a haber enfermedad. Pero al justo le irá bien. Pero al impío, al que se aleja de Dios, al que no, recuerdan que mencionábamos, creo que fue el miércoles, esa la impiedad, impío, no tiene temor de Dios, no tiene reverencia a Dios, mal le irá. Ténganlo presente, niños, jóvenes, ténganlo presente. Al justo, dile al justo que le irá bien. Dile al impío que le irá mal, le va a ir mal. Pero es que yo no veo 100 veces, como dice el pecador, 100 veces, como dice ahí en Eclesiastés que leíamos, y sus días son prolongados, hace lo malo, el pecador hace lo malo y no pasa nada. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Pues yo no lo he visto, yo no lo he visto, no tienes que verlo, tienes que creerlo. Créelo. Pareciera que todavía, pareciera que estamos buscando voluntarios que digan, a ver, ¿quién quiere experimentar que le va a ir mal al que hace lo malo? Pareciera que hay, ¿ya? Epidemia de eso, o ¿cómo lo digo? Demasiado. ¿Quién quiere? Cuando ya el Señor lo ha dicho. Decid al justo que le irá bien, ay del impío, mal le irá. Ahora, ahí en Isaías, hermanos, miren el capítulo 11. Isaías 11 es un capítulo clásico, de que nos habla del Mesías. Isaías capítulo 11. Saldrá vara, una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando de Cristo, versículo 3. Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Versículo 4, mire lo que dice, juzgará con justicia a los pobres. Y todo esto habla de Cristo. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca. Y luego, ¿qué dice? Y con el espíritu de sus labios matará, ¿a quién? Al impío. Cristo. Cristo va a triunfar sobre el impío. Hay un hombre que se va a levantar, el anticristo, y también el falso profeta, se le va a llamar el inicuo. Y Cristo va a vencer sobre el impío. Los dos primeros que van a ir al lago de fuego son la bestia y el falso profeta. Voy a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Se los leo, si no quieren ir ahí, para que no pierdan Isaías, que vamos a regresar. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y qué dice Isaías 11:4? Con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? Al impío. Al impío. Y cuando se junten todos aquellos rebeldes al final del milenio, o antes de eso, cuando dice que los matará con el espíritu de su boca, también en Apocalipsis 19, déjeme ver aquí. Apocalipsis 19, 15. Cuando los ejércitos celestiales vienen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos en la batalla de Armagedón, dice: de su boca, del que venía en el caballo blanco, que es Cristo, el Verbo de Dios, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 20 de Apocalipsis 19. La bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El Señor va a vencer. ¿Mande, hermano? Y los demás fueron muertos, gracias, hermano, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Quién es ese? Cristo. Isaías 11:4. Con el espíritu de sus labios matará al impío. Es mejor estar del lado de Cristo, ¿no es cierto? Mejor estar del lado de Cristo. Y esta es una característica de Cristo. Cristo está, así como se nos va a decir aquí en Isaías, Dios está airado contra el impío todos los días, habíamos leído. Isaías 13:11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Impíos son arrogantes, es soberbio. Abatiré la altivez de los fuertes. Isaías 14, aquí está hablando de Babilonia. El juicio que vendrá contra Babilonia. Mire Isaías 14. 3. En el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Esto sucedió por lo menos 150 años, ¿verdad? No más, como 220 años antes de la destrucción de Babilonia. Se profetizó esto. Si fue en el 750 que esto se profetizó y la destrucción de Babilonia fue en el 586, más o menos échele cuentas, 264 años antes. Pronunciarás este proverbio. Perdón, 586 fue la destrucción de Jerusalén, estamos hablando años después, unos unos 300 años, hermanos, antes. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Y dice el versículo 5, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. Todo imperio, por más grande que sea, la gran Babilonia, los grandes imperios, aún el imperio del anticristo, en el tiempo de la gran tribulación, esos imperios que se han levantado con esa portentosidad, como en la imagen del sueño de Nabucodonosor, la Babilonia de Nabucodonosor, el imperio Medo-Persia, Persa, Grecia, Roma, aún el imperio del anticristo. Dice la Biblia que una piedra no cortada con mano golpeará sobre los pies de esa estatua o esa imagen y caerá. Y ese es Cristo. Ese es Cristo. Gracias a Dios por eso. Dice que ante Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, pero es mi deseo concluir, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad? Pero hay mucho que abundar. Pero quiero que vea conmigo Isaías 48, Isaías 57. Primero el 48, hermanos. Mire lo interesante. El versículo dice, versículo 22, es el que habla de los... No habla de los impíos, Isaías 48, 22. No menciona la palabra impíos, pero dice la palabra malos. Y probablemente lo menciona, bueno, creo que no se menciona en todo el capítulo. Pero dice Isaías 48, 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Ahora, la frase de por sí es muy clara, ¿no es cierto? Pero si analizamos el contexto de Isaías 48, podemos entender a qué malo se está refiriendo. Y se está refiriendo a malos, lo define, viendo el contexto, como aquellos que habiendo conocido a Dios, rechazan a Dios. Y hay una realidad, no hay paz para los malos. Está hablando de los judíos que se han rebelado ante Jehová. Vea conmigo Isaías 48, versículo 1. Y vamos a ir por algunas frasecitas allí. Versículo 1. ¿Está ahí conmigo, hermano? Oíd esto, casa de Jacob. ¿A quién está hablando el profeta? A la casa de Jacob. Y les dice, ¿que os llamáis de qué? Del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. ¿Más qué? Más no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran. Oh, yo soy de Jerusalén. Y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasé ya, lo pasó ya antes, lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. No, te lo dije, lo oíste y lo viste todo, ¿no lo anunciaréis vosotros? Versículo 8, sí, nunca lo habíais oído ni nunca lo habíais conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, versículo 9, diferí mi ira. Para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. 12, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, mi mano fundó la tierra. Versículo 14, juntaos todos vosotros y oíd, ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, salid de Babilonia. ¿A quién le está hablando? A la casa de Jacob. Sal de Babilonia, huid entre los caldeos nuevas. Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta postrero en la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra. Está recordando lo que Dios hizo cuando los sacó de Israel, de Egipto, ¿no? Abrió la peña y corrieron las aguas. Dios ha sido bueno, Dios te ha querido redimir. Y de ahí, pum. Termina así, dice, no hay paz para los malos. ¿Quiénes son los malos aquí? Aquellos a los que Dios buscó redimir, pero con su corazón endurecido, rechazaron al Señor. Decida al malo que mal, al impío que mal le irá. Aquel que no tiene temor de Dios, rechaza al Señor, no le va a ir bien. Concluimos, Isaías 57. Isaías 57. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré. Y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Hay una tremenda, ¿cómo lo digo? ¿Cuál es la palabra, hermanos? Cuando una inconsistencia, inconstancia, turbación como el mar, como las aguas que vienen acá y arrojan cieno acá, lodo acá, falta de estabilidad, inestabilidad. Y no hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quién? Para los impíos. Y también analizando el contexto, hermanos, estamos hablando de aquellos que el Señor quiso librar, su pueblo, se apartaron y Él todavía les quiere restaurar. Pero en su búsqueda, todavía le rechaza. Cuando uno se aparta de Dios, sepámoslo, no hay paz. No hay paz. Tarde o temprano, las consecuencias vendrán. Tarde o temprano. Decida al justo que le irá bien. Amén. Pero siendo justos y queriendo hacer la voluntad de Dios, también es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Pero es mejor sufrir o padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque haciendo lo recto, el Señor está de nuestro lado. Pero haciendo lo malo, el Señor está contra nosotros. Que Dios nos ayude. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a orar al Señor. Nuestro Padre Celestial, gracias por permitirnos estar en tu casa, orar a ti esta noche y cantar y exponernos a tu palabra. Pero Señor, antes de salir de este santuario, permítenos meditar en nuestro propio corazón. Nos hemos quejado por lo que implica y el precio que implica vivir la vida cristiana. Hemos murmurado, Señor. Te hemos ofendido a ti. No hemos estado dispuestos, Señor, a que sobrellevar lo que implica vivir en integridad, en justicia, en rectitud, en haciendo tu voluntad. Hemos perdido la fe, hemos perdido la confianza de que tú puedes sustentarnos, proveernos en medio de nuestra, de los pasos de fe que hemos dado por ti. Señor, ayúdanos, Señor. ¿Cuántos en esta noche, amados hermanos, niños, también piensen lo que estoy ahorita diciendo? Ponme atención, jóvenes. Podrán decir, yo reconozco que al justo le va a ir bien y que al malo no le va a ir bien. Con la ayuda del Señor, yo quiero hacer lo que es recto delante de Dios. Aunque eso implique que tendré que padecer ciertas cosas, pero sé que Dios estará conmigo. ¿Cuántos dicen, ore por mí, pastor? Este es el deseo de mi corazón. Levante su mano. Gloria a Dios. Dios conoce cada corazón. ¿Cuántos niños en esta noche, niños, niñas, dicen, pastor, sí, yo creo, como dice la palabra de Dios, que al justo, al bueno le va a ir bien, pero al malo no le va a ir bien? ¿Cuántos dicen, sí, pastor, yo creo eso? Levanten su mano, niños, niñas. ¿Lo crees? Amén. ¿Cuántos dicen, pastor, yo quiero? Tantos niños, niñas, en esta noche, yo quiero vivir rectamente. Yo quiero hacer tu voluntad. A lo mejor puede ser que no tenga muchas cosas materiales. Puede ser que algunos me rechacen por hacer tu voluntad. Pero yo quiero hacer tu voluntad. No importa lo que cueste, no importa lo que implique, no importa lo que me traiga. Yo quiero hacer tu voluntad porque sé que así me va a ir bien. ¿Cuántos dicen, ore por mí, pastor? ¿Cuántos niños, niñas dicen, levantan su mano y dicen, yo quiero hacer tu voluntad? Dios te bendiga. Oh, Señor, toma los corazoncitos de estos niños, de nuestros jóvenes y de nosotros como adultos. Sí, Señor. Ayúdanos porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Perdónanos por ser cristianos de azúcar, Señor. Cualquier cosita nos desmoronamos. Perdónanos, Señor, porque nos falta consistencia, entereza. Ayúdanos, Señor, tú sabes. Te necesitamos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición y ayúdanos a regresar a nuestros hogares y tomar descanso. Y si tú no vienes antes, ayúdanos el día de mañana, Señor. Y que tu palabra que hemos escuchado el día de hoy retumbe, haga eco en nuestros corazones. Para estar orando por los siervos de Dios, del presente y del futuro. Y recordar que el justo, al justo le irá bien. Y tener presente que la ley, el fin de la ley es Cristo. Quita de nuestro corazón todo rechazo y todo orgullo y toda murmuración hacia los mandamientos tuyos, hacia los principios que se nos enseñan, que están basados en tu palabra. Y ayúdanos a disponernos a ser como Cristo a través de estos mandamientos. Te lo pido, Señor, recordando a los hermanos enfermos, a los hermanos en necesidad, en Cristo oramos. Amén.